Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón. Así se lo pedimos al Señor siempre, que viva plenamente en nosotros con la gracia de Dios, con esa gracia de Cristo Jesús que nos da en el Evangelio su palabra, en que estamos considerando el Evangelio de San Lucas y comenzamos ya el capítulo séptimo. Después de que ha hecho como un pequeño resumen del mensaje de Jesús en el capítulo sexto, y el mensaje de Jesús es sobre todo el amor, la caridad, ahora viene a ratificar su mensaje con algunos milagros. Comienza con el milagro aquel al criado del centurión. También San Mateo, cuando Jesús baja del monte, de aquel sermón de la montaña, entre algunos milagros, el segundo habla de este criado del centurión, este milagro que realiza con aquel pagano ante la fe de aquel pagano que era aquel soldado romano. Y esto lo dicen estos dos evangelistas, digo, San Mateo y San Lucas. Hoy vemos en San Lucas cómo quizá él tenía pues un especial interés en hablar de este milagro, porque San Lucas se dirige pues a gente que ha venido del paganismo, y por lo tanto este ejemplo pues es ejemplar, como diríamos, y consolador para aquellas personas que saben que Jesús ama a todos y Él ha querido amar y a venir y a dar la salvación no solo a los judíos, sino también a los paganos. Y aquí encontramos que cuando comienza San Lucas, cuando concluyó este discurso, entró en Cafarnaún. Cafarnaún era, pues, como les he dicho alguna otra vez, el lugar, el pueblo, la ciudad, donde más milagros hacía, donde más predicaba, donde realizó los principales momentos de esa predicación, como luego San Juan pues nos hablaría del comienzo de la predicación para la Eucaristía, la promesa de la Eucaristía. Y aquí entonces resulta que había un centurión que tenía un criado a quien estimaba mucho y que estaba muy enfermo, a punto de muerte, dice San Lucas, especificando más todavía que San Mateo. Un centurión pues era un soldado que tenía, es decir, que tenía una cierta categoría, por eso se llama centurión de 100, que mandaba a 100 soldados, pero también tenía otros por encima de él, porque así había luego quienes tenían pues varias centurias, como un tribuno, que tenía una corte, luego venía la legión. Bien, el hecho es que este hombre no ni siquiera va a Jesús, o no se atreve a ir a Jesús, o no se siente digno de ir a Jesús, sino prefiere que vayan unos judíos amigos, porque este hombre, este centurión, es simpatizante con los judíos, con esa religión, de tal manera que, según insisten luego los notables del pueblo, pues ha construido una sinagoga o ha dedicado parte de su fortuna o de su autoridad pues con la construcción de esa sinagoga. Y así pues se presentaron aquellos hombres rogando insistentemente a Jesús que merecía ese favor. Es posible que aquí, dicen algunos, que los grandes de Israel piensan que, claro, Jesús se debe sobre todo a los judíos, y que este hombre, más que un pagano, es un prosélito, que llamaban, amigo de ellos, amigo de su religión, y sobre todo insisten, por lo tanto, lo que ha hecho en favor de la religión de ellos. Jesucristo no mira esas cosas, sino mira sobre todo la fe, el corazón de aquel que se lo pide. Y la fe de aquel hombre era grande, de tal manera que, al contrario de la gente que le apretujaba, decían en algunas ocasiones, antes hemos visto cómo la gente le llevaba los enfermos allí mismo para que Jesús los curase, este hombre había oído hablar de Jesús y veía que con su sola palabra le bastaba para que se pudiera curar su criado, aunque fuese a distancia. Y por eso, cuando se enteró que Jesús iba hacia su casa, él envió otros amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y quizá era porque se encontraba indigno o porque le quería quizá salvar, diríamos, ahorrar a Jesús, pues lo que le habían dicho los fariseos, que un judío, pues sobre todo religioso, no debía ir a casa de un pecador, de un pagano, y no debía entrar en casa de un pagano, y quería evitarle pues esa contrariedad, o simplemente porque era más bien indigno, porque por la grandeza que sentía ante Jesús de todo lo que había oído. Y así pues le dice, como soldado que es, que Jesús puede hacerlo a distancia, lo mismo que un superior puede dar una orden a través de otro quizá, y él, el centurión, que es superior de algunos soldados, sin embargo también tiene superiores, y por lo tanto puede dar órdenes y puede recibir órdenes. Y así le digo a este que vaya, vaya, al otro que viene, viene, al siervo que haga esto y lo hace. Entonces Jesús oyó estas palabras y se admiró. En otros milagros hemos visto cómo, o vemos, cómo las gentes se admiran de lo que hace Jesús. Hay siempre una admiración. Cuando hay un milagro hay algo de admiración. Las gentes se admiran, alaban a Dios. Aquí la admiración viene de parte de Jesús, de admiración sobre la fe de aquel hombre. Y dice a la gente que lo seguía, a la multitud que le seguía, una fe semejante no la he encontrado ni en Israel. Y los enviados se volvieron a casa y encontraron al criado que estaba sano. El pueblo de Israel debía ser el protagonista de la fe, el que tuviera esa fe. Sin embargo, aquí es el pagano el que merece esa palabra de Jesucristo llena de alabanza sobre esa fe. San Mateo, el evangelista San Mateo, aprovecha esa situación para anunciar que el reino de Dios se extenderá por todos los paganos, por miles y miles. Aquí encontramos sobre todo pues esa realidad, es decir, San Lucas lo explica de una manera sencilla y cómo queda siempre en la mente de los israelitas, de los de aquellos a quienes, más bien aquellos que a quienes se les dirige el evangelio, que han venido del paganismo, como una tranquilidad grande, porque Jesús es para ellos también. Nosotros recordemos este milagro especialmente con esas palabras que aquel centurión a través de aquellos amigos le dirige a Jesús, y que la Iglesia nos la pone antes de la comunión para que le digamos de verdad al Señor: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa.
Señor, yo no soy digno. confió cuando dijo el Señor, tal y como has creído.
Y continúa el Evangelio en el versículo 11 diciendo cómo Jesús a continuación se dirigió a una ciudad llamada Naín. Naín es una aldea, más bien camino de Cafarnaún a Samaria. Y acompañado de los discípulos y de una gran multitud, y cuando llegaba a la puerta de la ciudad sacaban a un muerto, hijo único de una viuda. Le acompañaba un grupo considerable de vecinos. Esto de recalcar aquí San Lucas que era un muerto joven, hijo único de una viuda, porque luego joven es todo, luego cuando Jesús habla dice muchacho, contigo hablo, y por lo tanto diríamos toda la maldad, diríamos aquí estaba expresado toda la fuerza del dolor, porque en aquel tiempo, como dijimos, una viuda, pues hemos dicho alguna vez, las viudas y los huérfanos eran lo peor que había, quiero decir, lo peor en el sentido material de desolación, porque no había seguros sociales ni todas estas cosas modernas, sino que quedaban al amparo de las limosnas, nada más. Y todo lo tenían los hombres, las mujeres, pues se quedaban sin nada. Y encima, aquel muchacho que iba a ser el consuelo de esa mujer, el consuelo en todos los sentidos, porque luego ya, muchacho joven, ya empezaría luego a trabajar, y entonces se muere, y es hijo único y de una viuda. Aquí está ese dolor expresado en San Lucas, en este milagro que solamente lo dice San Lucas. Y alguno dice que al hablar aquí de esta resurrección, de este muerto, quizás sea como un anuncio de luego lo que va a venir sobre San Juan Bautista cuando va a decir que los muertos resucitan. Bueno, aquí habla no solamente de los que sordos que oyen, que esto ya ha hablado también del sordomudo, sino aquí de una resurrección va exponiendo cómo Jesús, ese es el dueño total, dueño de la vida y de la muerte, Jesús, pero al mismo tiempo que es dueño, es sobre todo amor. Y por eso dice que cuando llegó allí, al verla, Jesús, el Señor, tuvo compasión de ella. Que esta palabra del Señor, dicen que es la primera vez que aquí le designa a San Lucas como el Salvador, diríamos en una acción ya, no solamente lo que dicen otros, sino llamándole él mismo Señor. Y dice que se conmovió en sus entrañas. Esa palabra tuvo compasión es como conmoverse sus entrañas. Es una profunda compasión que experimentó Jesús, el Señor, ante la aflicción de aquella mujer. Jesús verdaderamente ha tomado nuestra naturaleza humana, capaz de sufrir y de compadecerse de nuestras flaquezas. Es una compasión de este amor de misericordia y de ternura que caracteriza a Dios en algunos profetas, especialmente en Oseas, en Isaías, en Jeremías. Jesús es la transparencia del Padre. Quien vea a Jesús está viendo al Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. Por eso este amor compasivo lo impulsa a tomar la iniciativa para actuar. Y la primera actuación es como tranquilizar a la mujer. No llores. Pero claro, a una mujer que sufre tanto, porque es viuda, porque ha perdido a su hijo joven, hijo único, pues con palabras no se la puede consolar solo. Y Jesús entonces se acerca, tocó el féretro, que sería pues como una camilla, y los portadores se detuvieron. Y entonces dice, joven, levántate. Y un contacto físico con los restos mortales envueltos en la mortaja, bajo esta orden imperiosa, con esta palabra, levántate, está realizando un hecho portentoso de resurrección que en el evangelista San Lucas como que recuerda un poco lo que hizo el profeta Elías, el profeta Eliseo, pero de una manera mucho más majestuosa, diríamos, con imperio, aquellos otros profetas, era después de mucha oración, de muchos gestos penosos y oraciones instantes. Jesús le dice esa palabra expresiva, que significa la resurrección desde siempre: levántate. Y aquel muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Esa expresión sí que recuerda lo de los profetas, el profeta Eliseo, cómo se lo entrega a aquella mujer, a aquella madre que le ha atendido. Y todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios se ha ocupado de su pueblo. En el Antiguo Testamento esa palabra "Dios ha visitado a su pueblo" era como un símbolo de las gracias que Dios hacía, algunas veces también cuando Dios castigaba al pueblo, pero esa presencia de Dios, que aquí está en sentido salvador, porque ha salvado a aquella familia, a aquella madre, de toda la angustia que tenía. Y esta noticia de lo que Jesús había hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea. Esa palabra de Judea, igual que en alguna otra ocasión, pues aquí simboliza toda Palestina, porque Jesús había hecho aquella maravilla de resucitar a aquel muerto.
Llora la madre por su hijo muerto, las plañideras gritan en Naim. El Señor se acerca, todos se detienen, al muchacho muerto Jesús le dice así:
levántate y anda, yo soy la vida, levántate y anda, la gente para vivir. Levántate y anda, yo soy la vida, levántate y anda, la gente para vivir.
Y continúa el Evangelio con la embajada de San Juan Bautista, ya en el versículo 18, en que San Juan Bautista estaba preso, como sabemos, en la cárcel por medio de Herodes, y estaba preso, pero recibía visita de sus discípulos y les enseñaba, y los discípulos le empezaron a contar todo lo que Jesús hacía. Y entonces aquel San Juan Bautista pues quiso preguntar. Y aquí tenemos una cierta duda. ¿San Juan Bautista tendría dudas él mismo, o quería que sus discípulos, dos de sus discípulos al menos que fueron, tuvieran esa fe directamente por medio de Jesús, de que Jesús era el Mesías? Bueno, es posible que el mismo San Juan Bautista tuviera sus dudas. Y la razón era porque él había predicado un mesianismo, un Mesías que venía con, diríamos, con el látigo, no, con el hacha, a cortar todo lo malo y cortar por lo sano, como se suele decir. Sin embargo, Jesús no hacía así, nada de esto, sino que buscaba el bien de todos y sanaba a los enfermos. Y sanaba a los enfermos, sí, de los que tenían fe, pero de los que vivían como muy buenos y de los que vivían a veces como pecadores. Y perdonaba pecados. Y entonces era un mesianismo un poco raro para él. Entonces preguntó. El hecho es que dos de los discípulos fueron a Jesús a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y así se lo dijeron a Jesús los hombres que según se lo había dicho Juan el Bautista. Entonces Jesús empezó a curar enfermedades, empezó a seguir haciendo lo que estaba haciendo, para que fueran a informar a Juan de lo que habían visto y oído, que era, pues, que devolvía a la vista a muchos ciegos y de muchas enfermedades. Y entonces les dijo que dijeran esta frase del profeta Isaías: los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, y los muertos resucitan, y los pobres reciben la buena noticia, y dichoso el que no tropieza por mi causa. Todo esto pues era una ocasión pues para expresar su mesianismo de una manera sencilla, para aquel que entendiera, porque algunas veces decía que al buen entendedor pues bastan palabras, que nos decimos nosotros Él lo decía, el que tenga oídos que oiga. Esa era una expresión de aquel tiempo cuando explicaba parábolas. Y así, pues San Juan Bautista, por la cita con el profeta, entendería muy bien, porque San Juan Bautista estaba siempre ávido de la palabra de Dios, estaba abierto a la palabra de Dios. Eso es lo que interesa. La palabra de Dios la podemos comprender, pero si abrimos el corazón a esa palabra de Dios. Y Jesús les quería decir bien claramente que Él no viene para dar a Israel la independencia nacional y el dominio pacífico sobre otros pueblos, según las esperanzas nacionalistas, sino para curar enfermos, liberar posesos y proclamar la buena noticia a los pobres. Quien no se haga ilusiones triunfalistas no quedará defraudado de él. Si, por lo tanto, esta era la respuesta a aquellos discípulos de Juan, y se marcharon. Y después que se marcharon, Jesús comienza a hablar sobre Juan Bautista y comienza a exaltarle. Pero aquí, en estas alabanzas a San Juan Bautista por medio de San Lucas, tenemos que ver alguna diferencia con lo de San Mateo. Porque en alguna ocasión les hemos dicho, sobre todo en la infancia, bastante, cuando hablaba de la infancia, San Lucas quizá tenía algún problema con discípulos de Juan y quería exaltar más a Jesús contraponiéndolo a Juan. No quería decir que le rebajase a Juan Bautista, pero no hacía exaltarle demasiado, como San Mateo, por ejemplo, pues tenía un poco más, le habría comparado con Elías. Y claro, el profeta Elías era algo grandioso, era lo sumo, juntamente con Moisés. Moisés y Elías eran los dos personajes grandes del Antiguo Testamento. Y entonces, claro, ponerle a Juan Bautista comparándole con Elías, pues es exaltarle mucho. Aquí no habla nada del profeta Elías, sino le exalta ciertamente diciendo: ¿qué salieron ustedes a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pues no, ni elegantemente vestido. Era un hombre sincero. Esto es lo importante. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender de esto que dice Jesús de Juan Bautista. Un hombre leal, un hombre cabal, un hombre que lo que dice lo realiza, un hombre auténtico. Eso es lo que nos enseña Jesús sobre Juan Bautista a ser. Un profeta que habla en nombre de Dios, pero nadie habla en nombre de Dios si no es auténtico, si no realiza también esas obras que Dios nos va enseñando. Y luego dice de Juan Bautista una frase que es enigmática, porque diríamos que es un poco rara, hay que investigar en ella. Os digo que entre los nacidos de mujer ninguno es más grande que Juan, y sin embargo el último en el reino de Dios es mayor que él. En primer lugar está una exaltación grande, una alabanza grande. Entre los nacidos de mujer ninguno es más grande que Juan. Quizá Jesús va comprendiendo primero dice el aspecto profético que entiende la gente, y luego lo sitúa dentro del tiempo mesiánico realizado. Así, quien vive en el espíritu de Jesús es incluso más grande que Juan, según lo entiende la gente, de este sentido profético, antiguo, grandioso, que aquí no cita el profeta Elías, pero que se entiende, como había dicho el evangelista San Mateo. Y, por lo tanto, pues aquí está, por ejemplo, la María, el ejemplo más entrañable de ese ser grande por vivir en el espíritu de Jesús. Y así todos nosotros, si vivimos en el espíritu de Jesús, podemos ser grandes ante el Señor. Y esto ahora luego lo explica San Lucas en el versículo 29 y 30, poniendo casos concretos de la realidad que entonces se daba. Se daba la realidad de los fariseos y jurisperitos, que dice aquí, que parecía que eran cosa grande ante Dios. No, eran cosas grandes ante los hombres, pero no quisieron bautizarse por el bautismo de Juan, que significa la entrega a Dios, la sencillez, la humildad, que es lo que Dios acepta. Sin embargo, recaudadores, como dice aquí, dieron la razón a Dios aceptando el bautismo de Juan. Aquellos que aceptaban el bautismo de Juan, pues eran gente que se comprometían a vivir la vida de Dios, que rechazaban su vida anterior. Sin embargo, los fariseos no. Y aquí es donde se ve el Espíritu de Jesús, esa entrega en el Espíritu de Jesús. Y luego todavía lo explica con un ejemplo, una comparación, que viene a partir del versículo 31, y dice, ¿a quién compararé los hombres de esta generación? Bueno, de esta generación sobre todo, pues más bien pensando en los fariseos y muchos que le seguían, pues que se parecen a los niños que están cantando, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado endechas y no habéis hecho duelo. Es decir, que ni para atrás ni para adelante, que se dice, bueno, vamos a cantar y a bailar, no, no tenemos ganas, vamos pues entonces a llorar, tampoco. Entonces hay que hacer algo, hay que hacer algo para entrar en el camino de la vida. Y así pues protestan de todo. San Juan Bautista no comía ni bebía, y decían, está endemoniado. ¿Qué viene este hombre? Que es Jesús, dice, come y bebe, dice, mira que es comilón y bebedor. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay que ser auténticos, como lo era Juan Bautista, o como era Jesús, que era verdaderamente sincero y veraz. Entre estas cosas que dice Jesús, pues es muy interesante aquello, dichoso el que no tropieza por mi causa, o en otras traducciones dicen, dichoso el que no se encuentra defraudado por mí. Por eso hay que estar muy abierto a los signos que Jesús nos ofrece, signos de liberación y signos sobre todo de amor. Porque las señales pues no son del cristianismo las que a veces se ven, pues señales de mucha pompa o de otras cosas, sino sobre todo es donde está el bien, donde está la bondad, donde está el amor, ahí está el verdadero cristianismo, donde se da la vista a los ciegos en el sentido espiritual. Material pues haremos lo que se pueda, pero podemos muchas cosas también hacer en bien de aquellos que sufren materialmente, pero sobre todo en el espiritual. Y cuando se crea una verdadera comunidad donde hay amor, allí está Dios verdaderamente, y así seguiremos en el camino del Señor. Pues bien, amigos, terminamos por este día, nos despedimos, hasta el próximo. Adiós a todos. Pero nunca en nuestros labios.